Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos. Comenzamos el programa número 235 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que semana tras semana quiere estimularlos a incursionar en este maravilloso mundo de la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Porque alguien dijo alguna vez que, como el corazón necesita sangre y los pulmones aire, el cerebro también necesita sentirse estimulado para que funcionemos correctamente. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y hoy quería hablarles sobre los anillos planetarios y lo que se llaman las lunas pastoras. Alguna vez habrán sentido nombrarlas, aunque no sepan tal vez bien qué es. Un anillo planetario es un anillo de polvo y de otras partículas pequeñas que gira alrededor de un planeta. Obviamente los más espectaculares y conocidos desde que se inventó el telescopio son los anillos de Saturno. Durante mucho tiempo se pensó que Saturno era el único planeta con anillos, y su estado tan particular, tan singular, era un problema. Porque desde que Galileo observó en 1610 estos anillos, hasta que en 1977 se descubren los anillos de Urano, transcurren 367 años en que los anillos de Saturno pasan a ser un caso único en el sistema solar. Hoy sabemos que los cuatro planetas gigantes del sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen sus propios sistemas de anillos, y seguramente, como hablamos en el programa anterior, lo va a tener Plutón si se comprueba la teoría esa de que sus lunas recién descubiertas podrían llegar a sostenerlo. Júpiter tiene un anillo y Urano tiene 9 anillos discretos al menos. El acercamiento de la Voyager a Neptuno en 1989 permitió comprobar que los anillos son bastante comunes entre los planetas gaseosos gigantes del sistema solar exterior. Los anillos de Neptuno, tal y como aparecían vistos desde observaciones en Tierra, eran muy raros porque parecían compuestos de arcos incompletos, pero las imágenes de las Voyager 2 demostraron que estos anillos son completos, pero con trozos de distinta luminosidad que hacían que desde nuestro planeta solo se observaran los arcos más luminosos. Se piensa que la influencia gravitatoria de una luna pastora, Galatea, y posiblemente algunas otras lunas pastoras no descubiertas, son las responsables de estas especies de grumos entre los anillos. El acercamiento de la nave Voyager 2 el 25 de agosto de 1981 y de la sonda Cassini, que se puso en órbita de Saturno el 1 de julio de 2004, permitieron ver los anillos de este maravilloso gigante de una forma totalmente nueva, y que sorprendió quizás tanto como al primero que los vio, hace de eso casi 4 siglos. Hoy, los anillos de Saturno se muestran con gran riqueza de detalles, porque se ven bandas, radios, trenzados, y hay muchos aspectos de estas formas que todavía nos quedan por explicar. La composición y el tamaño de las partículas del anillo varía. Pueden ser de silicato, de polvo de partículas de hielo, al menos en 3 de los planetas gigantes, hielo de agua en el caso de Saturno, y sus tamaños varían desde unos pocos micrones al de piedras de varias decenas de metros. A veces, los anillos tienen lunas pastoras, que son lunas pequeñas que giran en los bordes exteriores de los anillos o dentro de los huecos en los anillos, y son las responsables de sus divisiones. Su tamaño oscila entre el kilómetro y las decenas de kilómetros. Estos satélites están dentro del sistema de anillos del planeta y también están dentro del límite de Rochet, que alguna vez hablamos que existe también en Júpiter. Una luna dentro del límite de Rochet solo puede permanecer unida si la cohesión que hay en ella supera la diferente fuerza de gravedad entre las dos partes del satélite, la que da hacia el planeta y la opuesta, y así puede formarse y sostenerse un satélite pequeño y compacto. La gravedad de los satélites pastores sirve para mantener el borde exterior del anillo muy delimitado. El origen de los anillos planetarios no se conoce muy bien, pero se cree que son inestables y desaparecen en unos cientos de millones de años. Como resultado, los sistemas del anillo actuales deben ser bastante modernos. Posiblemente se formaron de los desechos de algún satélite natural que sufrió un impacto grande, o de materia original del sistema solar que estaba más cerca del planeta que el límite de Rochet, por lo que no se pudieron agregar para formar un satélite, o se rompió por la gravedad del planeta cuando pasó dentro del límite de Rochet. Los anillos de Saturno, Urano, Júpiter y Neptuno comparten ciertas propiedades. Por ejemplo, el de estar compuestos por miríadas de partículas que están en órbitas independientes. Se encuentran mucho más cerca del planeta que cualquiera de sus satélites principales. De hecho, el grueso de cada sistema de anillos se encuentra a una distancia de la superficie del planeta inferior a un radio planetario. Los anillos están siempre situados en el plano ecuatorial del planeta. De hecho, casi toda la materia que forma los anillos se encuentra confinada en una región muy delgada de ese plano. Y el sistema de anillos de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tiene cierto número de satélites pequeños cerca o dentro de los mismos anillos. Pero por otro lado, cada sistema de anillos tiene sus propias peculiaridades. Por ejemplo, los anillos de Júpiter tienen un anillo brillante que en realidad es muy débil y casi transparente. Hacia el interior se extiende un disco de partículas todavía más débil, que quizás alcanza hasta la atmósfera del planeta. Y hay un halo de partículas que que le da al sistema un espesor vertical de unos 20.000 kilómetros, que está constituido por silicatos. Por otro lado, los anillos de Saturno tienen 7 zonas importantes. Algunas de ellas están separadas de las porciones vecinas por espacios más o menos vacíos. Los bordes de los otros se caracterizan por cambios en la densidad de la distribución de partículas. Cada porción o sección se designa con una letra que refleja, en realidad, no la distancia a Saturno, sino el orden en que se descubrieron o se postularon las secciones. Por ejemplo, los anillos A y B están separados por la división de Cassini. El anillo A incluye a la división de Encke. Las letras se asignaron a los anillos en el orden de su descubrimiento. Solo los anillos principales A, B y C se ven fácilmente con telescopios situados en tierra. Están constituidos de hielo de agua a una temperatura tan baja que hace que se comporten como rocas. En cambio, los anillos de Urano tienen unos no menos de 9 anillos muy estrechos. Se detectaron desde la Tierra y se designan por números o letras griegas y están constituidos de silicatos y son muy, muy oscuros. Todas las partículas de un sistema de anillos comparten un movimiento orbital común en torno al planeta, porque viajan en la dirección en que el planeta rota. Pero tienen también movimientos vertical y radial que están superpuestos al movimiento de la órbita, porque en realidad las partículas se mueven libremente sin nada que las ate a un movimiento en particular. Y eso hace que partículas vecinas se puedan mover en diferentes direcciones con respecto a otras partículas, y de esa forma se hacen inevitables los choques. Cuando las velocidades relativas aleatorias son grandes, como puede ocurrir en el caso de que los anillos sean muy densos, se producen choques violentos y, aunque pueden ser raros, se invierte gran cantidad de energía del movimiento relativo en calentar partículas y deformar su estructura. Esto provoca una pérdida de energía que significa que las velocidades aleatorias empiezan a decrecer rápidamente, y este decrecimiento de la componente vertical de las velocidades conduce a un aplastamiento del sistema de anillos, que a su vez lleva también un decrecimiento en la componente radial de las órbitas. Y así, en resumen, un anillo grueso forzosamente se va poco a poco convirtiendo en un disco delgado y aproximadamente circular, ya en una fase muy temprana de su formación. No importa tanto que las partículas del anillo hayan perdido casi todo su movimiento aleatorio, los choques continúan, y la razón de esto es que la fuerza gravitatoria ejercida por el planeta sobre las partículas de un anillo se va debilitando a medida que aumenta la distancia desde el planeta. Así que las partículas del anillo situadas a mayor distancia tardan más en completar una vuelta en torno al planeta, así que una de esas partículas cuya órbita esté ligeramente por dentro de una segunda partícula del mismo anillo va a llegar con el tiempo a alcanzarla, y las dos chocan si la separación radial que hay entre ellas es menor que el diámetro de una partícula. Es probable que el choque tenga lugar a una velocidad relativa de menos de un centímetro por segundo, pero puede convertir una fracción del movimiento orbital circular de la partícula en un movimiento vertical aleatorio. Y van chocando, inchocando, y de esa forma se van disminuyendo los movimientos verticales y se alcanza un régimen estacionario, que es el que termina definiendo el espesor del anillo. Si las partículas son de tamaños muy variados, las más pequeñas ganan principalmente velocidad vertical cuando chocan con partículas mayores, pero van perdiendo velocidad vertical por el choque con otras partículas pequeñas. Así que bajo estas condiciones, las partículas más pequeñas alcanzan una extensión vertical de varias veces el tamaño de las partículas más grandes. En el caso de los anillos A y B de Saturno, se puede esperar que las partículas pequeñas ocupen una extensión vertical de 10 a 100 metros. Y por lo que se ha medido en el curso de los experimentos desde las Voyager, indican que los anillos principales de Saturno tienen un espesor que no supera unos pocos cientos de metros. Este intervalo hace compatibles lo observado con lo predicho con la teoría. Y los choques con partículas vecinas también hacen que parte del movimiento circular se transforme en un movimiento radial. Y así los anillos se van extendiendo, agrandando en distancia. Un anillo aislado y que no esté sometido a ninguna otra fuerza se va a expandir hasta que las partículas se encuentren lo suficientemente alejadas entre sí como para que se terminen los choques. Por ejemplo, el anillo brillante de Júpiter puede haber alcanzado ese estado porque tienen un ancho y una opacidad muy baja que pueden indicar la expansión inducida por los choques de sus partículas mayores a lo largo de la vida del sistema solar. Los anillos de Saturno y Urano, por otro lado, tienen bordes muy marcados que limitan regiones muy pobladas de partículas. Debe haber otros procesos que contrarresten esta expansión rápida inducida por los choques. Y es ahí en donde esos pequeños satélites de los que hablábamos hace un momento empieza a desempeñar un papel importante como guías de la forma del anillo, lo van manteniendo, y de ahí el nombre de satélites pastores, van indicando el camino. Probablemente el rol de los satélites más grandes y más distantes sirve, por otro lado, para mantener a estos pequeños satélites pastores en órbitas fijas y de esa manera impedir que se despedacen por la interacción gravitatoria con las partículas del anillo que están a su alrededor. ¿Cómo es que estos satélites pastores conducen y dan forma a los anillos? Supongamos que dos partículas en órbita alrededor de un planeta, una interior a un satélite pastor y otra exterior a ese satélite, se van moviendo. Según las leyes físicas, la partícula interior se mueve más rápido que el satélite, que a la vez lo hace más rápido que la partícula exterior. Así, este pequeño satélite le está adelantando la partícula interior al tiempo que él sobrepasa a la partícula exterior. Cada partícula es atraída también por el satélite pastor por la acción gravitatoria. Y eso hace que la partícula interior sea frenada por el satélite pastor, mientras que la exterior es acelerada. El tirón gravitatorio total que el satélite ejerce sobre la partícula exterior tiene la dirección del movimiento orbital de esa partícula, que pasa de esta manera a una órbita más alta. Y a la inversa, el tirón que el pequeño satélite ejerce sobre la partícula más interior se opone a la dirección del movimiento orbital y esa partícula cae a una órbita más baja. En definitiva, el pequeño satélite Pastor va limpiando una banda a uno y otro lado de su trayectoria. Cuanto mayor sea la masa del satélite, más ancha será esa banda que se forma. Esto también produce unas ondas en los anillos, fruto de la diferente atracción que ejerce el satélite sobre las diferentes partes del anillo. Y no solo la gravedad es la que actúa sobre las partículas, porque también interviene la fuerza electromagnética como otro factor a tener en cuenta. Los anillos de Júpiter, de Saturno y probablemente de Urano están en el interior de un plasma de baja densidad. Esto quiere decir que se encuentran dentro de un gas muy tenue formado por electrones cargados negativamente e iones cargados positivamente. Los electrones poseen una masa menor que la de los iones y se mueven, por lo tanto, a una velocidad mayor. Y también inicialmente chocan con partículas del anillo más frecuentemente que los iones. Con el tiempo, las partículas llegan a cargarse negativamente por haber absorbido electrones, y en ese momento su carga repele la llegada de otras partículas del mismo signo. Lo que es más importante es que las propias partículas del anillo se aceleran debido a esto al atravesar el campo magnético del planeta. Y si las partículas son menores de 0,1 micrones, la fuerza electromagnética será mayor que la atracción gravitatoria del planeta y domina en el movimiento. Y se dan casos como el de Júpiter, por ejemplo, en donde el eje del campo magnético está inclinado unos 10 grados con respecto al eje de rotación del planeta, en donde las fuerzas electromagnéticas pueden dar a las partículas más pequeñas una componente vertical de velocidad mucho mayor que la de las partículas más grandes. Y eso hace que la extensión vertical del halo del sistema de anillos de Júpiter es comparable con la que podría esperarse de partículas de 0,1 micrones o tal vez menores. ¿Por qué se forman los anillos? La hipótesis, que es la más común, dice que un gran cuerpo se fragmentó en muchos miles de pequeños trozos cuando llegó a la proximidad del planeta, y los fragmentos dieron origen después a los anillos. El cuerpo pudo haber sido un gran meteorito que sufrió un encuentro gravitatorio casual con el planeta, o tal vez un pequeño satélite que se formó en la envoltura del planeta. En cualquier caso, la fragmentación seguramente se provocó por el efecto de la marea, ¿no? La fuerza que aparece por el hecho de que la gravitación que se ejerce sobre el satélite es mayor en un lado que en el otro del cuerpo y lo termina despedazando. También está la hipótesis que propuso Eugene Shoemaker en su momento, que postulaba que un gran satélite pudo haberse encontrado en la región en donde ahora están los anillos, y ahí se produjo un choque catastrófico contra algún meteorito, por ejemplo, que estaba errando por ahí. De hecho, las Voyager han mostrado marcas muy pronunciadas con grandes cráteres en muchos de los satélites, como en Mimas de Saturno, en donde el cráter abarca casi la tercera parte de un hemisferio. En realidad es tan grande ese cráter que el impacto casi destruye a esta luna. Tal vez los satélites más interiores de Saturno, Jano y Epimeteo, son que son casi coorbitales y con unos 100 kilómetros de diámetro, sean fragmentos mayores de una colisión catastrófica entre un satélite y un meteorito gigante. Por otro lado, se ve que el polvo de los anillos es de un origen mucho más reciente. Resumiendo, los satélites pequeños y las partículas más grandes de los anillos datan probablemente de la historia más primitiva del sistema solar. Son contemporáneos de los satélites de los planetas gigantes. Por otro lado, las partículas más pequeñas hoy se encuentran aún en fase de formación. Se sospecha que los grandes satélites del sistema solar exterior, así como varios planetas, incluida la Tierra, surgieron por aglomeración de muchos cuerpos de tamaño menor. Seguramente, entre todas las partículas de los anillos, se están produciendo hoy procesos similares en menor escala. Los sistemas de anillos ofrecen un doble desafío, porque por un lado hay que deducir los procesos que los formaron y después aprovechar ese conocimiento para poner de manifiesto cómo se han formado los satélites sólidos y los planetas rocosos de nuestro sistema solar. Pasamos al primer tema musical.
Thank you.
Y ahora me voy a poner un poco crítico respecto de algunas noticias que hasta la misma NASA larga así sin todo el rigor científico que debería y con la idea de hacer un boom entre los medios y la gente. Y quería referirme al tema de la materia oscura, que hoy en día está tan en boca de todos. Han dado una noticia hace un tiempo en la que dice que un estudio de 200.000 galaxias a lo largo de 5 años dio lugar a una de las mejores confirmaciones de que la energía oscura está impulsando a nuestro universo a acelerarse. Este estudio se hizo utilizando datos de la nave espacial de la NASA Galaxy Evolution Explorer y del telescopio espacial anglo-australiano de Siden Spring Mountain. Estos resultados darían un nuevo soporte para la teoría a favor de que la energía oscura funciona como una fuerza constante, uniforme, que afecta al universo y provoca su expansión como si estuviera fuera de control. Sin embargo, esta noticia va en contra con otra teoría alternativa, en donde es la gravedad y no la energía oscura la fuerza que empuja a que el espacio se pare, ¿no? Crezca. De acuerdo con esta otra teoría alternativa, con la que los resultados de este nuevo estudio no son coherentes, dice que el concepto de Albert Einstein de la gravedad está equivocado y en realidad la gravedad repele en lugar de atraer cuando actúa a grandes distancias. Lo que dice la energía oscura es como si uno tira una pelota al aire y en lugar de caer se va cada vez más lejos aceleradamente hacia el cielo. Los resultados nos dicen que la energía oscura es una constante cosmológica que Einstein propuso. Si la gravedad fuera la culpable, entonces no estaríamos viendo los efectos constantes de la energía oscura a través del tiempo. Se cree que la energía oscura domina nuestro universo, representando alrededor del 74%, y la materia oscura representan el otro 22%. Y la materia normal, formada por átomos y la materia que compone a todos los seres vivos, los planetas, las estrellas, es solo aproximadamente el 4% del cosmos. Sin embargo, hay que tener cuidado con las afirmaciones de este tipo. ¿La materia oscura existe? Nunca la vimos. En realidad, existe una fuerza que no podemos explicar. Y entonces inventamos esa clase de materia indetectable, invisible, de la cual solo vemos los efectos como de una gravedad negativa que dicen que genera. Hay algo que no llegamos a comprender y posiblemente esa expansión acelerada solo ocurre en las galaxias o cúmulos lejanos, distantes del grupo local, que pueden estar siendo atraídos por alguna otra fuente de gravedad, como por ejemplo, tal vez otro universo. En realidad no hay datos, y principalmente carecemos de los conocimientos necesarios para poder asegurar que las galaxias se alejan las unas de las otras por causa de la materia oscura que, como dijo alguna vez algún físico, es una especie de alfombra debajo de la que barremos toda nuestra ignorancia. Sí, podemos asegurar que el universo se expande, pero ¿sabemos a ciencia cierta la causa de que eso sea así? Cada hora el universo se expande más de 1,000 millones de kilómetros en todas direcciones. Sin embargo, sería bueno conocer la verdadera causa de que se produzcan de esta forma las cosas. Y las explicaciones que nos dan, por uno y otro lado, es que no son muy convincentes. Cuando uno habla de materia oscura, se olvida de muchas cuestiones. Por ejemplo, que existen las fluctuaciones del vacío, que son complejas y misteriosas, que hacen que los físicos realmente huyan despavoridos frente a la complejidad de lo que no le encuentran explicación. En esos especie de desgarro del espacio-tiempo existen objetos y energías, tal vez fuerzas, que no podemos ni imaginar. Y a veces se habla de que la gravedad está formada por partículas como el gravitón, pero ¿se ha descubierto? En realidad no. Y precisamente esa puede ser una de las causas de tener que acudir a la materia oscura para pretender explicar lo inexplicable. Todas las fuerzas tienen su partícula portadora. La gravedad, según se cree, cuenta con el gravitón, que al ser una fuerza tan débil y actuar en todos los ámbitos del universo, aún no pudo ser encontrado. Pero ¿sabemos qué partícula es la mediadora de esa gravedad negativa que genera la materia oscura? Tampoco lo sabemos. Y para no saber, tampoco sabemos lo que la materia oscura puede ser, de qué está hecha, qué clase de partículas la conforma, de dónde surgió o se creó. En fin, surgen miles de preguntas que nadie sabe contestar, pero eso sí, se habla de materia oscura como de un tema cotidiano. Se han hecho centenares de modelos por ordenador queriendo representar a esta materia, y sin embargo ninguno de ellos pudo dejar constancia de su existencia, porque la ciencia exige pruebas y eso es precisamente lo que no tenemos. Se dijo también, un equipo de astrónomos ha conseguido crear uno de los mejores mapas de la materia oscura. Ha sido realizado alrededor de un gigante cúmulo de galaxias a 2,2 millones de años luz de distancia de la Tierra, que puede dar pistas sobre la formación del cosmos en sus primeros años y ayudar en la búsqueda de una explicación sobre qué es esta materia oscura, uno de los problemas centrales de la física y la astronomía modernas. En este tipo de afirmaciones, ¿cómo se puede hablar de lo que la ciencia realmente ignora? La negación de la materia oscura es una opinión, pero ¿existirá, como dicen? No sabemos lo que es, no sabemos cómo se comporta. Y lo que critico es que hablar y hablar de ella sin fundamentos, no teniendo datos precisos, es un poco desalentador y anticientífico, ¿no? Otra teoría que parece que se ha dejado de lado es el hecho de la necesidad de que exista vida en la Tierra gracias a que tenemos la luna que tenemos. Los científicos creyeron por mucho tiempo que sin nuestra luna la inclinación de la Tierra variaría mucho con el tiempo, de 0 grados, donde el sol permanece sobre el ecuador, a 85 grados, en donde el sol brilla casi directamente sobre uno de los polos. Sin lugar a dudas, la estabilidad de un planeta tiene un efecto en el desarrollo de la vida. Un planeta que se vea moviéndose sobre su eje a medida que orbita al Sol experimentaría unas grandes fluctuaciones climáticas, y eso podría provocar una afectación directa a la evolución de la vida compleja. Pero hay nuevas simulaciones que demuestran que incluso sin luna, la inclinación del eje de la Tierra variaría solo unos 10 grados. La influencia de otros planetas del sistema solar podría haber mantenido estable a una Tierra sin luna. El efecto que produzca nuestra luna sobre la estabilización del eje de rotación tal vez no sea tan crucial para la vida como se pensaba anteriormente, de acuerdo a un artículo de un científico de la Universidad de Idaho que se presentó en la Sociedad Astronómica Americana. En esta nueva investigación se sugiere que no se necesitan lunas para que otros planetas del universo sean potencialmente habitables. Debido al tirón gravitatorio de su estrella, el eje de un planeta rota como si fuese un trompo, ¿no? Aunque el centro de gravedad permanece constante, la dirección de la inclinación se mueve con el tiempo y produce lo que se llama la precesión. De esta forma, el plano orbital del planeta también tiene su precesión. Y cuando los dos están sincronizados, la combinación puede provocar que la oblicuidad total del planeta empiece a oscilar caóticamente. Pero la gravedad de la luna terrestre demostró tener un efecto estabilizador. Por un lado acelera la precesión de la rotación y por otro lado la desincroniza respecto a la órbita de la precesión. Y así minimiza las fluctuaciones y hace todo un sistema mucho más estable. En lo que se refiere a las lunas de planetas terrestres, la de la Tierra tiene el mayor tamaño, solo unas cientos de veces menor que su propio planeta. En comparación, Marte es unas 60 millones de veces más masivo que la mayor de sus lunas, Fobos, y esa diferencia tan sustancial hace que se crea que las lunas de Marte podrían ser asteroides capturados. En cambio, la luna terrestre se formó cuando un cuerpo del tamaño de Marte impactó con nuestro joven planeta, haciéndolo pedazos que después se consolidarían en el satélite lunar que afecta a la inclinación de nuestro planeta. Se estima que solo un 1% de cualquier planeta terrestre tendrá una luna sustancialmente grande. Esto significa que la mayor parte de esos planetas se espera que tengan cambios masivos en su inclinación. Pero aunque la luna de la Tierra proporciona algo de estabilidad, los datos nuevos revelan que el tirón gravitatorio de otros planetas que orbitan el Sol, especialmente Júpiter, evitaría que la Tierra oscilara demasiado a pesar de su evolución tan caótica. Debido a que Júpiter es el más masivo, prácticamente define el plano central del sistema solar. Si no tuviéramos luna, podría ser que la oblicuidad del eje de la Tierra varíe solo de 10 a 20 grados a lo largo de 500 millones de años. Esto no parece mucho, pero los cambios de 1 a 2 grados que se exhiben actualmente en el planeta se cree que son responsables en parte de las edades de hielo. A pesar de que es un pequeño efecto, la combinación con el clima de la Tierra provoca grandes cambios. Pero aún así, un cambio de 10 grados no es un problema grave cuando se trata de la vida. Tendría efectos, pero no evitaría el desarrollo de vida inteligente a gran escala. Además, si Júpiter estuviese más cerca a la órbita de la Tierra, haría una precesión con más rapidez, y la Luna haría que el planeta fluctuase más en lugar de menos. Una Luna puede estabilizar o desestabilizar, dependiendo de qué sucede con todo el resto del sistema. En definitiva, la idea de que se necesita una gran luna para una inclinación constante parece que es una de las ideas que debemos abandonar. Una gran luna puede estabilizar a un planeta, pero en la mayor parte de los casos no es necesario. Otro tema musical.
You find yourself alone, sometimes, without a home, no protection. You don't know which way to go, you're lost, no direction. Then suddenly, out of the blue, some kind of magic comes to you. You don't know how, you don't know why. Someday, you're gonna take off, fly, 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 fly. Wish, wish, wish. My wish would be to be free.
Y más de 30 años después de haber abandonado la Tierra, las sondas gemelas Voyager de la NASA se encuentran en los bordes de nuestro sistema solar. Y no solo eso, sino que además siguen trabajando. Cada día que pasa están enviándonos un mensaje que sería algo así como: esperen lo inesperado. Es algo realmente asombroso. Las Voyager 1 y 2 tienen todo un don para realizar descubrimientos. Y el 28 de abril de este año, la NASA ofreció una sesión informativa para reflexionar sobre lo que ha logrado la misión Voyager. Y para hacer una previsión de lo que queda por delante, a medida que las sondas se van introduciendo en el reino del espacio interestelar de nuestra galaxia. Todo comenzó a fines de las décadas de 1970, cuando las sondas aprovecharon una alineación poco frecuente de los planetas exteriores para realizar una excursión sin precedentes. Voyager 1 visitó a Júpiter y a Saturno, mientras que la Voyager 2 voló hacia Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De hecho, Voyager 2 sigue siendo la única sonda que ha visitado a Urano y a Neptuno. ¿Cuáles han sido los principales descubrimientos que surgieron de esos encuentros? Es muy complicado. Se puede hacer una pequeña lista, como el descubrimiento de los volcanes en Io, la luna de Júpiter, las evidencias de un océano bajo la superficie de la luna Europa, indicio de lluvias de metano en Titán, la luna de Saturno, los polos inclinados tan inesperadamente de Urano y Neptuno, los géiseres de hielo en Tritón, la luna de Neptuno, los vientos planetarios que soplan cada vez más fuerte a medida que se alejan del Sol. Cada uno de esos descubrimientos cambió la forma en que vemos a los otros mundos. En 1980, Voyager 1 utilizó la fuerza de gravedad de Saturno para impulsarse a sí misma en un estilo parecido al de una onda, por fuera del plano del sistema solar. En 1989, Voyager 2 utilizó un sistema similar, ayudada por Neptuno, y esas dos sondas emprendieron su camino hacia el vacío. Navegar en el vacío puede parecer tranquilo, pero resulta que los descubrimientos continuaron. Resulta que a esas distancias, el Sol es como que sopla sobre una burbuja alrededor de sí mismo. Realmente hay una burbuja así, que los investigadores llaman heliosfera, y que es gigantesca. Está formada por plasma y campos magnéticos del Sol. La heliosfera es una 3 veces más ancha que la órbita de Neptuno. Cada uno de los planetas, asteroides, naves espaciales y toda forma de vida de nuestro sistema solar se encuentran allí adentro. Las Voyager están intentando salir, pero todavía no lo han logrado. A medida que el viento solar se expande, se hace más y más delgado y ya no puede empujar con tanta fuerza, y de pronto se forma un anillo lento pero turbulento. Ese anillo exterior es la heliofunda, y allí es donde las Voyager están ahora. La heliofunda es un lugar muy extraño. lleno de una espuma magnética que ninguna nave espacial ha encontrado hasta ahora, llena de ecos de estallidos de radio de baja frecuencia que únicamente se escuchan en las fronteras del sistema solar, tan lejos de casa que el sol aparece apenas como un simple punto de luz. Sea como sea, esta heliofunda no es como la predecían nuestros modelos. En junio de 2010, Voyager envió un número asombroso: cero. Esa es la velocidad de salida del viento solar allí en donde está la sonda ahora. Nadie cree que el viento solar se haya detenido completamente. Debe haber hecho un giro en algún lugar, pero ¿hacia dónde? Voyager 1 está intentando descubrirlo a través de una serie de maniobras tipo veleta. Esta vieja sonda todavía se puede mover un poco, según parece. Nadie sabe exactamente cuántos kilómetros debe recorrer todavía las Voyager para saltar hacia el espacio interestelar. Sin embargo, la mayoría de los investigadores cree que el fin está cerca. La heliofunda tiene unos 4 o 5 mil millones de kilómetros de espesor. Esto significa que saldremos dentro de los próximos 5 años, más o menos. Todavía queda mucho combustible por el resto del viaje. Ambas Voyager reciben energía de la desintegración radioactiva de una fuente de plutonio-238, que las debería mantener funcionando por lo menos hasta el 2020. Después de eso, las Voyager se convertirán en nuestras silenciosas embajadoras hacia las estrellas. Cada una de las sondas está equipada con el famoso disco dorado, disco fonográfico de cobre recubierto en oro, que contiene 118 fotografías de la Tierra, 90 minutos de la mejor música de nuestro planeta, un ensayo de audio titulado Los sonidos de la Tierra, que contiene desde burbujas de barro, ladridos de perros, hasta el despegue de un cohete Saturno V, saludos en 55 lenguajes humanos y un lenguaje de ballena, las ondas mentales de una mujer enamorada, de Andruyan, la que fue esposa del famoso Carl Sagan, y los saludos del secretario general de las Naciones Unidas. Todo este equipo dirigido por Carl Sagan ensambló el disco como un mensaje a posibles civilizaciones extraterrestres que pudieran encontrar las naves. Dentro de 1.000 millones de años, cuando todo lo que hay sobre la Tierra se haya convertido en polvo, cuando los continentes hayan cambiado hasta hacerse irreconocibles y nuestra propia especie se haya alterado de una forma realmente inimaginable o se haya extinguido, el disco de la Voyager hablará por nosotros. Eso es lo que escribieron Carl Sagan y Andruyan cuando presentaron la versión en CD del disco. Algunas personas hacen notar que la posibilidad de que este disco dorado sea descubierto por extraterrestres es prácticamente nula, porque las ondas Voyager no se acercarán a menos de algunos años luz de otra estrella hasta dentro de unos 40.000 años. ¿Cuáles son las probabilidades de hacer un contacto en esas circunstancias? Pero por otro lado, ¿cuáles son las probabilidades de que una raza de primates evolucionara hasta alcanzar la conciencia, desarrollar el viaje espacial y enviar el sonido de los perros hacia el cosmos? Sin lugar a dudas, las sondas Voyager nos dicen: prepárense para lo inesperado. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, También cuentan con nuestros programas en el portal iVoox español y nuestro grupo en Facebook, Buscando Desde el Sur. Por otro lado, pueden escucharnos online en la Cyberstation los jueves y sábados, www.cyberstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez, o en el sistema de radio por internet español, Valquiria Radio. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Nos encontramos en este espacio llamado Desde el Sur, explorando el cosmos, que producimos desde hace más de 5 años. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.